Mi nombre es Sebastián García Schnetzel, codirijo el espacio Zorro Rojo, que es una librería especializada, muy particular. Queda en la calle Conde, 2127, en el barrio de Belgrano.
Bienvenidos a Librerías de Buenos Aires Podcast, una selección exquisita de las mejores librerías de la ciudad. Un recorrido por las históricas, las de autor, las peculiares, para saber a dónde ir cuando no sabes cómo conseguir tu próximo libro. Con pasaporte al día para viajar y conocer también las librerías más allá del Río de la Plata. El vínculo de los escritores, ilustradores y periodistas con las librerías y el placer de leer. Aquí comienza Librerías de Buenos Aires Podcast en 2K Radio.
Bienvenidos, esto es Librerías de Buenos Aires Podcast. Soy Lucía Parravicini y en el capítulo de hoy hablamos con Sebastián García Schnetzel, director de arte y uno de los dueños de la editorial y de las librerías de Zorro Rojo. Como él mismo dijo al principio, es una librería particular y fuera de serie. Se dedican a publicar libros ilustrados para todas las edades, y eso incluye adultos, con estándares altos en diseño. Cada libro puede demorar en su lanzamiento hasta 8 meses. El catálogo de títulos publicados en Buenos Aires es de 150 en promedio. Y del otro lado del Océano Atlántico, su otra sede en Barcelona, ostenta 250 títulos en promedio. Escuchemos a Sebastián García Schnetzel para saber cómo nació Zorro Rojo y cómo se da la elección de los ilustradores y de los nuevos proyectos.
Bueno, más o menos cómo nació el proyecto, que también entre el nombre, el motivo del nombre, y el proyecto cómo nació de Zorro Rojo.
El nombre es el nombre de la editorial. Uh-huh. Y básicamente necesitábamos un nombre que sirviera a un sello que publica libros para adultos, jóvenes y niños. Uh-huh. Nos gustaba ser la cacofonía de su nombre, lo hacía de alguna manera memorable. Y después, bueno, tiene otros condimentos por ahí. Si uno conoce nuestro catálogo, se pueden hacer algunas asociaciones.
Okay. ¿Cómo cuáles? Así, tiranos.
Bueno, qué sé yo. Hemos publicado a Galeano, a Neruda, a Lorca, a Saramago.
Y a mí lo primero que se me interesó de Zorro Rojo, porque hay que recordar que tiene una casa en Barcelona.
Sí, la editorial nació en Barcelona. Y ahora tiene una sede aquí en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Nació en el 2004, ¿es así?
Nació en el 2004, sí, tiene casi 11 años.
¿Y acá en Argentina nació en paralelo?
No, aquí llegamos hace 4 años.
4 años, bárbaro. Y una de las primeras cosas que me gustó a mí, por lo menos, de hallazgo con la librería, fue encontrarla en la galería del patio del liceo. Y el formato, aparte, pareciera como de kiosco, como de pasada y que uno se queda. ¿Cómo fue esa idea primero de hacerlo ahí en el patio del liceo y en ese formato, no?
Sí, a ver, el patio del liceo fue el primer lugar donde nos establecimos. Claro, no es que sea una librería, porque es una librería de una editorial, ¿no? Nosotros tenemos esa posibilidad de alguna manera porque tenemos un catálogo amplio que va de 0 a 99 años. Y en realidad lo que necesitábamos era una especie de escaparate, de vidriera, para poder concentrar ahí todo nuestro catálogo, que eso es algo muy difícil, imposible en las librerías. En las librerías uno encuentra 4, 5, 10 títulos y además compitiendo con una serie de otras editoriales. Entonces, nada, pensamos que un proyecto que nos sirviera de vidriera, de alguna manera, era una buena apuesta. Y de hecho, funcionó.
Thank you.
Estás escuchando Librerías de Buenos Aires Podcast.
Bueno, hay que decir que Zorro Rojo lo que tiene primero que te llama la atención es que rompe un poco, no sé si a vos te parece, la creencia que los libros ilustrados se dejan de leer, no sé, a los 12 años.
No.
Tiene libros como el de Alejandra Pizarnik, La Condesa Sangrienta, por ejemplo, dibujado por Santiago Caruso.
Exacto.
Después tiene cosas de Anne Allan Poe, bueno, de Kipling, El Libro de la Selva. Bueno, digamos, de lo que puede ser infantil, que uno diría, ah, eso es lo clásico, que esté ahí, como un libro ilustrado, a algo que vos decís, ah, a mí me sorprendió, por ejemplo, el de El Señor de las Moscas, que estuviera ilustrado, por ejemplo. ¿Cómo es? ¿Tuvieron que sentir que derrumbaron un estereotipo, justamente, del libro ilustrado, que puede ser para adultos?
A ver, el libro ilustrado para adultos en realidad siempre existió, sobre todo en principio de siglo. Hubo muchos desarrollos en los anglosajones. Pero es verdad que cuando nosotros llegamos a España, el libro ilustrado para adulto en el mercado no existía. Por un lado digo que siempre existió como concepto, pero comparativamente con otros desarrollos, como, no sé, la ficción, la no ficción, había desarrollos muy 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 precarios, muy 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 dedicados quizá a lo juvenil, y en relación a lo adulto quizá a los libros de artistas, pero no había literatura ilustrada de calidad. Y bueno, lentamente fuimos trabajando ese campo. De hecho, ahora en España hay un montón de editoriales que hacen libros ilustrados para adultos.
Claro, estás pusieron ahí un foco de ver acá.
Sí, sí, bueno, se hablaba de un boom del libro ilustrado, no es tal. Pero bueno, hay un público que se fue, que fue madurando, que fue, es el público que después de consumir el cómic, se pasó a un formato más relacionado con la lectura. Ajá. Con la literatura, perdón. Claro. Con lecturas más extensas. Ajá. Y después hay otra gente que hay otros lectores que son los que revisitan las obras. O sea, ya leyeron La Isla del Tesoro, pero ahora tienen la oportunidad de volver a leerla. Sí. De manera ilustrada. O regalárselas a su hijo de adolescente. Versiones que bueno, que son interpretaciones, ¿no?
El mundo cambió. Los medios de comunicación cambiaron. La radio cambió. Internet revolucionó todo. Lo que queda es la imaginación. 2K Radio. La imaginación en tus parlantitos.
Tuviste como ser testigo ocular de cuando la gente ve por primera vez este formato de libro. ¿Qué reacción tiene en general?
No, el formato del libro ilustrado es muy atractivo. La gente se sorprende. Sí, obviamente a veces preguntan si es para niños, si es para... Pero bueno, nada, prestándole un mínimo de atención, enseguida se sacan conclusiones. Nadie lee, ningún niño lee Lovecraft ilustrado.
O El Señor de las Moscas.
Por lo pronto. Pero bueno, no, es un espacio de desarrollo muy fascinante, ¿no? Porque se genera uno posible sentirse que está creando obras nuevas.
Claro, o también Murakami, por ejemplo, están tomando. Sí, sí. Clásicos, ya que nadie puede discutir que ya son clásicos, como Edgar Allan Poe, y nuevos clásicos se están formando como Murakami.
Sí, ahora publicamos, por ejemplo, nuestro último libro es la trilogía de Nueva York de Paul Auster, ilustrado. Claro. Un libro muy muy bonito. Claro. Que, bueno, estará llegando en unos meses.
Sí.
Y bueno, publicamos a Murakami, sí, publicamos autores importantes.
Claro. ¿Hay posibilidad que se empiece a publicar autores inéditos? Tal vez que... Porque estos serían ya todos consagrados. ¿Se piensa tal vez ya dar un
sí, paso? Sí, no es nuestro proyecto. O sea, es posible que publiquemos obras inéditas de autores conocidos.
Claro.
Nuestro proyecto, sobre todo, está basado en autores conocidos. Intentando conseguir los mejores autores posibles. Uh-huh. Con los mejores ilustradores posibles, y los mejores textos posibles, inéditos o éditos. Y también tenemos un desarrollo importante en lo que se llama recuperación, ¿no? El rescate de obras que han sido, que han desaparecido y que son muy valiosas, y eso nos ha dado muy buenos resultados.
Los espacios de Zorro Rojo tienen algo de oasis en la ciudad. Primero fue el local del patio del liceo, en Santa Fe y Anchorena, donde comprarse un libro invita a quedarse en su patio, que en sus orígenes fue literalmente un liceo. Y ahora es un lugar de encuentro entre galerías de arte, locales gastronómicos y disquerías. Su segunda sede abrió el año pasado en Belgrano R, a una cuadra de la Plaza Castelli. Rodeada por casonas, calles aún de adoquín, tupidos árboles, bares y restaurantes, donde hay tanta variedad que cuesta creer que todavía no se puso de moda. O mejor así, un secreto para pocos que se deja saborear de forma lenta. Nos cuenta más de la librería y de esta nueva etapa en la calle Conde al 2000.
Este nuevo emprendimiento es un poco más complejo porque somos tres empresas. Una se llama Mon Petit Art, que es una empresa de Francia que trabaja con artículos lúdicos para niños.
Juguetes también.
Sí, son juguetes de madera, libros para colorear, piezas para armar. Muy interesante. Y Periplo Ediciones, que tiene un catálogo relacionado con las artes culinarias. Es una joven editorial con libros exquisitos. Bueno, y Libros del Zorro Rojo. Entre los tres nos reunimos para armar un proyecto que tiene como, en esencia, un proyecto independiente, autogestionado. Y bueno, una de las cosas que implementamos es que hicimos una especie de curaduría de libros que nos interesan, sobre todo libros extranjeros, básicamente. No tenemos libros de otras editoriales ni...
Claro, es todo nuevo, propio de ustedes.
Tenemos nuestras cosas de nuestro fondo, pero además trajimos cosas de afuera.
Bruno, o sea que no las puedo conseguir por otra editorial.
En principio no. Trajimos cosas de Bruno Munari, que es un diseñador italiano muy famoso, de los años 50. Trajimos libros de Katsumi Komagata, que es un diseñador contemporáneo que tiene unos libros maravillosos. Vamos a hacer algunas exposiciones con libros de la India, de México, de Colombia, de Irán. Y nada, son pequeñas exposiciones, pequeñas muestras que duran poquito tiempo. Traemos un material muy acotado, muy limitado. Se expone, el último día se vende y desaparece. Pero bueno, nos permite convocar a gente que tenga curiosidad por el área editorial, ¿no?
Claro, digamos, ustedes como que buscan estos autores inéditos casi para
autores o editoriales que no son conocidas, claro, que son conocidas en el mundo pero que no han llegado a la Argentina.
Claro.
Obviamente, por ejemplo, son editoriales, alguna editorial de Francia como Memo, los libros vendrán obviamente en francés, pero bueno, son libros exquisitos.
Claro, y ustedes se dedican a hacer la traducción acá.
No. Se venden en su lengua original. Son libros sobre todo ilustrados, el público son diseñadores, artistas.
Claro. ¿Y cómo llegan a ese editorial o a ese autor? ¿No?
Bueno,
porque hay que indagar.
Yo viví
bastante
mucho tiempo afuera, hace mucho tiempo que recorro las ferias internacionales del libro y tengo cierto conocimiento de los colegas que tienen sus proyectos
y me imagino que trabajas
en Europa
a la par con Fernando. Fernando Diego,
claro, mi socio es Fernando Diego García, que es el que ahora está en Barcelona. Medio que nos dividimos para poder estar en los dos mercados, ¿no? En Latinoamérica y en Europa.
Claro.
Y bueno, trabajamos los libros, en nuestro caso, bueno, trabajamos así, en las dos orillas.
Sí, más que interesante. Y en México ahora, en DF.
Y ahora abrimos en México también una editorial.
Este año, 2015.
Sí, exacto.
En el DF.
Abrimos una sede en el DF.
Seguimos hablando con Sebastián García Snesser. Él fue el que diseñó el logo de Zorro Rojo, ese zorrito colorado de perfil, corriendo por una llanura imaginaria.
Libros, escritor, libros, editor, dibujante, tapa de bolsillos y más libros. Esto es Librerías de Buenos Aires Podcast.
Llegan a los ilustradores, ¿qué ilustrador, cómo lo van a buscar? ¿Ellos van a ustedes? ¿Cómo es el
vínculo? No, es una mezcla. Generalmente, una vez que decidimos qué obra realizar, vamos en búsqueda del mejor ilustrador para esa obra. Y a veces es al revés, a veces conocemos a alguien, conocemos el trabajo de alguien y decimos, este artista sería ideal para ilustrar tal o cual cosa.
¿El de Murakami es alemán?
El de Murakami es un libro que se había publicado en Alemania. Ajá. Ya. Y en ese caso, la ilustradora es muy amiga de Haruki. Ajá. Y bueno, crearon ahí como una especie de vínculo muy, muy creativo. Ajá. Y bueno, que finalmente terminó en tres libritos muy, muy simpáticos. Claro. Muy particulares. Nosotros publicamos los tres.
Y para ir cerrando, ¿cómo fue trabajar con Linier? Como justo él hizo, ¿cómo es? Crímenes
ejemplares de Max Aub. Bueno, fue una experiencia muy gratificante, sobre todo porque Liniers tiene otro registro, otro ámbito de desarrollo. Uh-huh. Y estos eran textos muy, muy impactantes, ¿no? Primero que son para muy adultos y bueno, son crímenes, todo, obviamente, con clave de humor, pero son textos así políticamente incorrectos. Y bueno, el Liniers que aparece en el libro es un Liniers muy, muy interesante, sí, muy diferente.
Satírico,
irónico. Sí, 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 y además más sin ninguna dulzura.
Dato número 8. Usted está por recibir una información confiable. Pero no retuvimos la fuente. Disculpe las molestias.
La librería Ateneo Gran Splendid, en Buenos Aires, con su edificio construido en 1903, es considerada la más grande de Latinoamérica y una de las más bellas del mundo, detrás de Boekhandel Selesis Dominicanen, en Holanda.
Un servicio gratuito de Librerías de Buenos Aires, Podcast.
¿Tuvieras que hoy por hoy el último libro que sientas que estás muy orgulloso que esté dentro del catálogo de libros de los libros de Zorro Rojo y que te gustaría recomendar?
Y yo elegiría dos. Uno por el catálogo infantil, me gusta mucho, me parece que es un libro muy valioso. Cuentos para niños no tan buenos, de Jacques Prévert. Es un libro fantástico.
¿Qué tiene de fantástico?
A Jacques Prévert hablando fábulas. Bueno, es un poeta francés maravilloso, revolucionario. Obviamente escribía para adultos, pero hizo unas pequeñas fábulas muy luminosas y que para los chicos son geniales porque te permiten dialogar, te permiten hablar de un montón de cosas, de la libertad, de la hipocresía, de la esclavitud, de temas que a veces no es tan fácil encontrarlos en los libros para niños, ¿no? Ah. Y de libros de adultos me quedo con Salomé, de Oscar Wilde. Uh-huh. Ilustrado por Arbor Beardsley. Creo que es un libro extraordinario.
Lo pones como uno de tus últimos orgullos dentro del catálogo.
Es uno de los libros más que más aprecio, sí. Ah. Un libro muy valioso, además.
Por eso que decías que es difícil encontrar de los clásicos una buena.
Sí, es un libro conocido, pero no había ediciones buenas, completas. Esta edición que hicimos, la verdad que está bien. Es un trabajo de mucho tiempo, uh-huh, mucha dedicación. Tiene una carta fantástica de Wilde a los editores que lo criticaban. Tiene un apéndice muy, muy completo con las obras de teatro, con con cierta iconografía. Y bueno, y la recuperación de las imágenes de Beardsley, que siempre estaban muy dañadas, y además muchas veces se publicaban censuradas. Estas son las que están sin censura. Y
ahí hay un atractivo, ¿viste? Te van a ir.
Sí, es un libro muy muy particular. Esta versión es muy particular. Nosotros, cuando quisimos hacerla, compramos un montón de libros originales, pero todas las imágenes estaban expurgadas, estaban tapadas, tenían hojas de parra. Y finalmente conseguimos las imágenes originales de una carpeta del autor, que se hicieron 600 carpetas en su momento, se vendieron a coleccionistas. Bueno, tuvimos acceso a una donde tenía las imágenes originales sin purgas, sin censura. Y bueno, con esas imágenes hicimos el libro. Bueno,
claro.
La traducción es muy bonita.
Así que bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vos. Dale. Muy amable.
Gracias. Entrevistas y producción general. Lucía Parravicini. Edición y cositas. Adrián Kaplan-Krepp.